después del 1 de mayo llega el 2 de mayo, claro, que todavía es festivo y que alarga aún más el puente para los madrileños, para la Comunidad de Madrid, ¿no? Líos con ministros y protocolo aparte, pues vamos a conectar con una asturiana que está disfrutando todavía de unas horas más, ¿no? De festividad en la capital del reino. Y ya es Alicia Ballena con la que cerramos cada martes este Noche tras Noche. Alicia, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Marcos. ¿Cómo estáis? Encantada de saludaros de nuevo.
Que estoy pensando yo, Alicia. Hombre, hubo muchos asturianos que murieron el 2 de mayo ahí en Madrid. Yo creo que también nosotros podríamos tener fiesta hoy, ¿no? A lo tonto, ¿no?
Pues sí, claro. No, desde luego es un acto que merece la pena recordar. Hay que poner también el punto y el foco en el origen de esta festividad que hablaremos ahora y que se remonta a 1808, ¿no? Cuando el pueblo de Madrid, importantísimo, se levanta contra la ocupación de las tropas francesas. Es verdad que muchas veces con todos estos líos que comentaba antes, ¿no?, de ministros, etcétera, pues se olvida, ¿no?, el leitmotiv y la celebración principal, pero desde que está el Estatuto de la Comunidad de Madrid, que precisamente celebra este año el 40 aniversario, esta jornada se conmemora como festiva, hace claro. 40 años ya.
Claro, si hablamos del 2 y del 3 de mayo, si hablamos de arte, pues lógicamente hay que irnos a Goya, ¿no? Seguramente el hombre que dejó para la eternidad, ¿no?, esos dos días con esos dos cuadros, la carga de los mamelucos y los fusilamientos, ¿no?
Pues sí, es verdad que Goya es el primero, ¿no?, y el gran artista que abre las puertas a la pintura moderna, ¿no?, que se centra en estos dos acontecimientos, pero luego también podemos hablar de alguno más. Como os decía, este 2 de mayo pues conmemora eso, ¿no? Pues y recuerda la defensa del propio pueblo de Madrid contra la ocupación napoleónica. Napoleón había convencido a Carlos IV y a su heredero, el tremendísimo y pésimo rey Fernando VII, que permitiera la entrada de soldados franceses a suelo español, porque así conjuntamente Francia y España podrían atacar Portugal, ¿no?, y someterlo a los dominios de ambos. Nada más lejos de la realidad, porque el verdadero motivo de Napoleón era pues hacerse con la corona española y que recayera en su hermano, ¿no?, Pepe Botella. ¿Qué pasó? Pues que los franceses llegaron hasta el corazón de Madrid, hasta el Palacio Real. Intentan secuestrar al hijo menor de Carlos IV, Francisco de Paula, y es ahí cuando se produce el asalto a la ciudad de Madrid y cuando el pueblo de Madrid pues se revela, como muy bien decías, que además lo recoge muy bien Goya. Lo que pasa es que Goya pinta estos dos lienzos en 1814, es decir, 6 años después de que ocurrieran estos terribles acontecimientos, ¿no? Entonces, la verdad es que no sabemos muy bien si a Goya le encargan en ese momento pues el rey regente, ¿no?, los cuadros, o si él por propia iniciativa pues fue el que quiso pintarlos, ¿no?, para recordar estos acontecimientos, porque es verdad que Goya se movía un poco al principio entre dos aguas, ¿no?, entre la defensa de esos ideales ilustrados, ¿no?, y esas ideas nuevas y modernas que venían de Francia frente a esa España más casticista, más negra, más claro, popular, más tradicionalista, que él también reflejó en su obra gráfica, ¿no?, en los disparates o en los... Y es verdad que al principio, pero luego viendo las atrocidades que habían cometido los franceses al inicio de la Guerra de la Independencia, pues evidentemente retrató, como tú bien dices, en la carga de los mamelucos, ese 2 de mayo de 1808. Los mamelucos además eran unos mercenarios, ¿no?, egipcios que había pagado los franceses, ¿no?, y que combatían con el ejército francés, y los mamelucos, bueno, aplastan de forma sangrienta al parte del pueblo de Madrid, y luego pues esos fusilamientos del 3 de mayo, ¿no? Que si quieres hablamos ahora porque es un cuadro absolutamente único en la historia de la pintura española.
Es verdad que se llega o se ha llegado incluso a sugerir o a preguntar si fue un precio, si esos dos cuadros fue un precio a pagar de alguna manera de Goya por su postura durante el reinado de José Bonaparte, ¿no? Que como cogió fama de colaboracionista con los franceses, pues que luego era esa forma de deber patriótico, ¿no? con Fernando VII, estos dos cuadros, ¿no?
Claro, o sea, como os decía antes, ¿no? En realidad al principio Goya veía a los franceses y a esas ideas liberales como adelantados, ¿no?
Claro.
Frente a esa superchería, esa corrupción, ¿no? Española, y por eso al principio tuvo una postura complicada, ¿no? Pero porque él tenía realmente esperanza de que España sufriera cambios, ¿no? Importantes en ese sentido, ¿no? Pero luego, bueno, fue a partir de 1814 cuando los franceses son expulsados de España, cuando Goya pinta, porque parece ser que Goya vivía muy cerca de Príncipe Pío, ¿no? De la montaña de Príncipe Pío, donde fueron ajusticiadas estas víctimas en su obra de los fusilamientos del 3 de mayo, ¿no? Y con esta obra, él es verdad que fue acusado, digamos, o sospechoso de ser afrancesado, deja bastante claro de qué lado, yo creo, él estaba, ¿no? El 3 de mayo no tiene ningún precedente en la pintura de guerra, es una de las obras claves, yo diría, del arte español contemporáneo, ¿no? Además, cómo muestra, que luego va a copiar también Picasso en el utilizarlo pues en la masacre de Corea o en el propio Guernica, pero cómo se documenta también Goya, cómo representa también esa escena tan cruel, ¿no? En el que los que van a ser ajusticiados, ¿no? Si tienen rostro, mientras los franceses ocultan su rostro, ¿no? Y si recordáis, hay un personaje con los brazos en alto donde incide toda la luz en el blanco de su camisa, ¿no?
Esa luz de ese farol que también es también tiene para hablar solo el farol, ¿no? De esos fusilamientos.
Tremendo.
Y de la luz y cómo lo usa para precisamente alumbrar unas partes sí y otras no, y remarcar con esa luz tenebrosa en algunos rincones, luminosa en otros, como en la camisa de ese personaje del que estabas hablando. Qué maravilla.
Exacto, ¿no? Y cómo hay varios grupos, ¿no? Hay personajes abatidos en primer término, y luego los que van a ser ajusticiados, los que esperan su turno, ¿no? Que también es terrible. Y luego, como os digo, esa atmósfera oscura, ¿no? Esa pincelada muy suelta ya que anuncia el impresionismo, cómo no, ese estilo también romántico, ¿no? Donde el protagonista es el propio pueblo, ¿no? Y cómo indiscutiblemente esta obra nunca pierde vigencia, ¿no? Porque ya os digo que el propio Picasso se basó explícitamente en ella, ¿no? Para pintar la masacre de Corea o el Guernica, y es una denuncia claramente contra la guerra que es bueno, imperecedera, evidentemente.
Pues son dos de los iconos, lógicamente, de estos días, del 2 y del 3 de mayo, la carga de los mamelucos y los fusilamientos, las obras de Goya. Decías que hay más conexiones también con estos días,
sí,
en el arte.
Es verdad que estamos, no sé si recordáis que hemos hablado ya de Sorolla, ¿no? Y de que conmemoramos este año el centenario de su fallecimiento. Pues Sorolla tiene también una obra interesantísima que se titula La defensa del Parque de Artillería de Monleón, que además es una obra clave porque él presentó a la Exposición Nacional de Bellas Artes en 1884, perdón, esta obra está actualmente en el Museo Nacional del Prado, ¿no? Y esta obra además representa la defensa de ese parque de artillería de Monleón durante el propio levantamiento del 2 de mayo, con esa defensa además estuvo comandada por Daoiz y por Velarde, y también intervino, como no, un personaje importantísimo y único, que es Manuela Malasaña, ¿no? Que se mueve también entre la historia, el mito, la realidad, la ficción.
Claro,
¿no?
Claro, pero que tiene una historia también de película, porque bueno, aquí nos llega Malasaña por el barrio, ¿no? Que es un barrio así como muy alternativo, ¿no? De sí. Con muchos locales de fiesta también, ¿no? De pues eso, de gente pues así, de forma alternativa, ¿no? Más bien progre, si cabe, ¿no? Cosas así, no sé, bueno, un tipo de fiesta y de ambiente muy particular el de Malasaña, pero claro, no sabemos o no conocemos, yo creo, que viene de Manuela Malasaña, ¿no? De esa mujer que dicen que peleó contra los franceses con sus tijeras, ¿no?
Exacto, o sea, ahí Malasaña simboliza el heroísmo colectivo también, ese heroísmo anónimo, ¿no? Ese sacrificio que de los que se inmolan en defensa de su patria, ¿no? Entonces es a partir del 80, creo recordar, cuando da nombre al barrio de Las Maravillas, ¿no? De Malasaña, de Madrid, pero Manuela Malasaña, como os digo, pues participó también en la defensa del parque de Monleón durante ese levantamiento del 2 de mayo. Estaba el cuadro de Sorolla, además retrata muy bien a Daoiz, a Velarde y a la propia Malasaña también en el centro de la composición. No sé si recordáis, bueno, los que habíais estado en Madrid, en la plaza del 2 de mayo hay un monumento a Daoiz y Velarde, y además está el arco de entrada al parque de artillería de Monleón, que se restauró y está ahí en la plaza del 2 de mayo, ¿no? El arco del cuartel que se restauró, fue trasladado a finales del siglo XIX, y luego esa escultura de Antonio Solá, que es un escultor importantísimo que la realizó en 1822. Y efectivamente Manuela Malasaña, ¿no? Una hija además de un panadero francés, que además ella, la mujer era bordadora, vivían ahí en el barrio de Las Maravillas, que se llama así el barrio de Malasaña, y bueno, hay varias versiones, ¿no? Porque como os decía, está entre la realidad y el mito, pero parece ser que ahí Malasaña, Manuela, permaneció ahí en la lucha, en el taller de bordado donde trabajaba. La dueña del taller la mantuvo ahí, ¿no? Y al regresar a su casa se cruzó con soldados franceses. Parece ser que intentaron abusar de ella, la registraron, y para defenderse ella usó unas tijeras con las que trabajaba en el taller, ¿no? Otros dicen que las tijeras simplemente le fueron descubiertas en el registro, fue acusada de portar armas y fue ejecutada, ¿no? Parece ser que, bueno, ahí en el actual lugar de la plaza del 2 de mayo, bueno, pues su cuerpo estuvo entre casi más de 400 víctimas, ¿no? Porque se conserva documentación en los archivos militares, etcétera, ¿no? Y fuera, era muy conocida, parece ser que era una mujer muy famosa en su barrio porque era muy simpática, murió muy joven además, y hay una, se creó luego una gran leyenda en torno a ella, ¿no? Como una mujer heroica, y por eso se dedicó también a una de las calles más importantes de Madrid, a la figura de Malasaña. Y pues, como digo, esta obra de Sorolla es importantísima y también merece ser recordada.
Pues así, hemos hecho un recorrido por esta fecha tan, tan particular y que, bueno, afectó por supuesto a los madrileños, pero es que en Madrid en aquella época pues vivían vascos, catalanes, asturianos, por supuesto, gallegos, vivieron y murieron, ¿no? En todas esas horas y en todos esos días. Así que yo hoy me he puesto la canción de Javier Crae, que dice: un poco harto de que me gruñan en extranjero y algo embriagado de patriotismo malasañero, yo cada 2 de mayo, como además de ser la de siempre es medio francesa, yo cada 2 de mayo a mi mujer le hago la guerra.
Qué bueno, muy bonito,
la letra
me gusta mucho.
De Javier Crae. Dime.
Antes de despedirnos, venga, recordar si alguno va a pasarse por Córdoba,
claro,
a estar cerquita, claro, de Priego, el martes día 9... estaremos a partir de las 7:30 de la tarde, Santiago Posteguillo y una servidora, en las jornadas de novela histórica de Priego, de Córdoba, Bueno, Santiago ya no hace falta que le hagamos ninguna presentación, claro. Estará con Roma Soy Yo y hablando de Julio César, y yo estaré hablando de Ana María de Soto, de otra gran heroína,
sí.
Y bueno, con mi hija del mar, así que os
Qué
invito
guapo.
A todos si pasáis por ahí.
Pues dale recuerdos a Posternillo porque, bueno, él no se acordará, por supuesto, porque desde entonces habrá hecho cientos de entrevistas también, pero aquí charlamos con él, charlé con él. Fíjate, creo recordar que fue días después de la muerte de Carlos Ruiz Zafón, porque me acuerdo que fue un tema porque, bueno, él era un buen amigo y se conocían, así que igual por ahí se acuerda, ¿no?
Del
pesado de la noche de la radio asturiana, que charló con él durante unos buenos minutos muy interesantes.
Pues
Alicia,
no dudes que se lo recordaré, Marcos.
Cuídate mucho, Alicia Ballena, un abrazo fuerte y disfruta en Córdoba. Gracias, amiga.
Igualmente, un abrazo para todos. Gracias, Marcos. Gracias.